Bienvenido a la difusión de uno de nuestros estudios bíblicos de esta semana. Podrá disfrutar de la palabra de Dios predicada con libertad y en un ambiente informal. Esperamos edificarlo. Tome su Biblia, papel y lápiz para tomar notas. Que el Espíritu Santo lo guíe en su concentración y en la aplicación de los principios compartidos en el mensaje de hoy.
Oremos. ¿Puedes orar, Robin?
Sí. Gracias, Padre amado, Señor Todopoderoso, por este día, por permitirnos estar reunidos, Señor, escuchando tu palabra. Las gracias, Padre, por todos los presentes. Bendice tú a mi pastor, Señor. Así, Padre, como nos bendice, te pedimos, Señor, que bendigas a cada cristiano. Las gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo, nuestro Señor y Salvador. Amén.
Amén.
Amén. Así que hoy día vamos en Mateo 7, 17 a 27.
Todo árbol bueno da frutos buenos, pero el árbol malo da frutos malos. Un árbol bueno no puede producir frutos malos, ni un árbol malo producir frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego, así que por sus frutos los conoceréis. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, jamás os conocí, apartaos de mí, los que practicáis la iniquidad. Por tanto, cualquiera que oye estas palabras mías y las pone en práctica, será semejante a un hombre sabio, que edificó su casa sobre la roca. Y cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa, pero no se cayó, porque había sido fundada sobre la roca. Y todo el que oye estas palabras mías y no las pone en práctica, será semejante a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Y cayó, y grande fue su destrucción.
Gracias, mamá. Así que tenemos este pasaje que es bien conocido. Vamos a poner los perros afuera, porque si no van a hacer la samba canuta. Ahí. Este pasaje que es bien conocido, pero muchas veces se toma algunas partes de eso y se olvida el contexto. Se conoce, cada niño ha escuchado por lo menos una vez esta historia de la casa sobre la arena, sobre la roca, y si no la escuchó de la Biblia, lo escuchó en los tres chanchitos, que es la misma historia, hecho por Walt Disney nomás, pero bueno, el mismo principio. Pero aquí el contexto es realmente saber de qué estamos hechos, de qué están hechos la gente. Y la verdad que aquí está una receta para el discernimiento. El discernimiento tiene sus índices y su manera de ver y de medir y de darse cuenta en qué van la gente. Y qué vamos nosotros también, porque nos podemos también hacer trampa a nosotros mismos. Es cierto que, como hablamos el otro día con Robin, la Clarita, Dios conoce los suyos y a veces uno no se da cuenta que hay un trabajo y una lucha tremenda en un corazón y que hay, igual hay vida y la gente son de Dios. Pero las reglas normales que están aquí expresadas son las reglas que normalmente rigen nuestro discernimiento. Todo árbol bueno da fruto bueno. Todo árbol malo da fruto malo. Eso se sabe en otros pasajes paralelos. En Lucas dice que El espino no puede dar manzana, el manzano no puede no dar espina. Hay algo que tiene que ver con la naturaleza. Y realmente esta palabra naturaleza, raza, naturaleza, es la palabra clave en todo este pasaje. ¿Hay vida de Dios? ¿Hay vida nueva? ¿O no hay vida de Dios y no hay vida nueva? Dios no vino para hacer de hombres malos hombres buenos. Vino para hacer de hombres muertos hombres vivos, de nueva vida, de nueva naturaleza. No estamos aquí para pulir nuestras malas costumbres. No se trata de eso la cristiandad. El cristianismo se trata de convertirse una vez en la vida, una vez en la vida darse cuenta que estamos limitados por nuestra naturaleza humana y necesitamos la naturaleza divina, un corazón cambiado, como hemos visto la semana pasada, para vivir una vida nueva. No se trata de domar el viejo hombre, no se trata de domar el animal aquí, se trata de vivir una vida nueva. Y por eso que aquí empieza este pasaje, por eso. El árbol tiene una raza, un tipo, y este tipo de árbol da este tipo de fruto, este tipo de árbol da otro tipo de fruto. Son dos cosas diferentes. Se puede hacer tratar de llamar el Juanito para podar el espino como se quiere, nunca va a llegar a dar lo lindo durazno que tenemos aquí. No se puede. El olivo nunca me va a dar rosa. Es algo de naturaleza. Pero tantas veces la religiosidad y asemejarse a una manera externa de expresión, como en un país como Chile, que está basado en una cultura judeocristiana, con la Iglesia Católica, que está aquí detrás, uno trata de entrar en el papel y tener el lindo lenguaje, las costumbres externas, de acuerdo con lo que se espera de uno en un país cristiano, civilizado, a donde uno trata de ser buena gente, pero eso no quiere decir que hay un cambio de corazón. Y es cierto que es mucho más fácil en Marruecos de ver la diferencia de actitud en un musulmán que se convierte a Cristo y con el musulmán de al lado, porque los musulmanes de al lado son ladrones, mentirosos, todo lo que se quiera, y el cristiano cambia su vida. Y la verdad es que la gente no, en un país musulmán, por ejemplo, no tiene ningún problema para mentirte en la cara, de robarte, de darte un precio falso, todos los precios hay que regatear los precios, porque nunca son los precios justos, y te cuentan medio cuento para decirte por qué está demasiado caro, y se supone que tú tienes que mentir también al frente para tratar de bajar el precio. Si tú, la cosa se vive en una cultura que está basada en algo que no es Cristo. Entonces, cuando Cristo viene, el contraste es muy grande. Pero entre nosotros aquí en Chile el contraste no es tan grande. Y peor, cuando uno crece en una familia a donde los padres tienen respeto por las cosas de Dios, típicamente la familia cristiana, los hijos les cuesta realmente llegar a aceptar que necesitan un cambio de corazón, porque para ellos tienen todo justo y hacen todo como se les pidió. Ya fueron domados. Conocen los cantos, han leído la palabra de Dios, van a la iglesia, hacen todo lo externo, pero el corazón no está cambiado. Así que un árbol bueno no puede producir fruto malo, ni un árbol malo produce fruto bueno. Todo árbol que no da fruto bueno es cortado y echado al fuego. Eso, cuando se va un poquito más profundo en eso, se da cuenta que realmente el hecho de ir al fuego no es algo de haber hecho buenas cosas, es el hecho de tener naturaleza del árbol bueno. Y de hecho, en el Apocalipsis, el último versículo del capítulo 28, cuando se va a leer acerca del juicio del trono blanco, la gente que están echados en el agua de fuego no son la gente que hicieron bien o mal, son la gente que no fueron encontrados en el libro de vida. Que no fueron aceptados en la familia de Dios, que no fueron parte de la vida nueva. Y esos van al infierno. No porque fueron malos o buenos, es porque no fueron escritos en el libro de vida. Algo de naturaleza. El juicio está basado en la naturaleza del árbol. No está basado en la producción de fruto. El árbol malo no puede producir fruto bueno. El que no tiene fruto bueno, se corta. No todos el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de Dios, de los cielos, sino el que hace la voluntad del Padre, que está en los cielos. Aquí, típicamente, cultura cristiana, Señor, Señor, en la boca, uno se llena la boca con palabra y la gente llama a Dios a cada rato. Toman el nombre de Dios a cada rato. Pero no es por eso que son de Dios. No son por eso que entrarán en el reino de los cielos. No es porque uno dice, Señor, Señor, es mi vecino que tiene esta cultura cristiana, que esta manera de expresarse, que aprendió de sus padres o de su esposa, o no sé cómo, a quién copió, de quién se mimetizó, no sé. Pero no es porque dice, Señor, Señor, que va a entrar en el cielo. Y es aquí tenemos que tener cuidado. Porque es muy fácil aceptar a gente porque tiene la apariencia buena. Porque es confortable. No es fácil, no hay confrontación. Pero ¿qué queremos al final? Queremos al final que la gente sea salvada. Porque la verdad es que la vida en la tierra es nada. Es un soplo. Lo que realmente tiene peso es la eternidad. Y en esta vida que es un soplo, que es un nada, que es la palabra dice que la vida del hombre es como una flor, hoy día está aquí, mañana viene el viento y se seca y no se recuerda ni a dónde estaba. Es tan efímero, ¿se dice eso?
Efímero.
¿Cómo eso? Para nosotros nos parece largo, ahora la esperanza de vida, no sé, será de 90 años, uno puede esperar, pero es un nada, al lado de la eternidad. Realmente es un nada. ¿Y para qué nos sirve tener gente que están con nosotros, tener la iglesia llena de gente que están aquí diciendo aleluya, amén, y no son salvados? ¿Para qué? ¿Qué gloria? ¿Para qué juego? No vale la pena de jugar este juego. Porque es por eso que a mí me gusta predicar la cosa pan, pan, vino, vino. La cosa con su naturaleza, pan, pan, vino, vino. Eso es así, eso es asá. No vamos a aceptar de hacer compromiso. Y la gente, puede entrar gente que no son cristianos en la iglesia y escuchar y recibir y llegar a recibir a Cristo en su momento. Es un proceso y no por eso que vamos a echar nadie afuera. Y la verdad es que cada uno camina según su ritmo. Y a veces uno escucha toda una vida para al final de su vida, delante de la muerte, uno se da cuenta. ¿Qué he sido tonto? Señor, perdóname. Tanto llegan a este momento y fueron, hubo una inversión de años y de años, de una esposa, de hijos que lo amaron, que esperaron. Pero jugar el juego, poner el timbre cristiano en cualquiera que tiene en la boca Señor, Señor, o que hace algunas cosas externas que no hace suponer que es convertido, hay que tener mucho cuidado. Y al final, no es un servicio que se hace a la persona. Porque uno, bueno, me aceptan, entonces Dios me acepta, tal como soy. Y no vivo la conversión, el recibir la vida nueva. Es una trampa que hacemos a la gente, le pone el timbre, aceptado. Amamos a la gente, amamos al pecador, como Cristo amó al pecador. No amamos al pecado, pero amamos al pecador. Porque Cristo amó al pecador y lo acogió, pero para conversión, para cambio de vida. No para que siga en su vida tonta. ¿Qué dijo el Señor a la prostituta? No a la prostituta, a la mujer que pillaron en adulterio. Todos quieren tirarle piedra. El que no ha pecado, que tira la primera piedra, todos se van y se queda con ella. Acogió, la protegió, la recibió. ¿Pero qué le dijo? ¿Qué le dijo después? Va y no peca más. Cambia tu vida. Hay un momento dado a donde no hubo condenación de Cristo, Él tomó sobre él la condenación en la cruz, y eso es el centro del Evangelio. No hay condenación en esa tierra, no hay condenación, porque Cristo tomó la condenación. Pero si usted no acepta la condenación que tomó Cristo, entonces llevará su propia condenación y será el infierno, la separación eterna de Dios. Eso es la buena noticia del Evangelio. Hay un alcance al perdón. Uno puede llegar a la reunión, a la reconciliación con el Padre, con Cristo. Y es la meta. Y si la gente sigue en su vida tonta, sin ser salvados, y viviendo en sus pecados, pero solamente dándonos estas apariencias de santidad o de religiosidad, y que nosotros lo aceptamos así, le estamos haciendo trampa. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre no echamos fuera demonio? ¿Y en tu nombre no hicimos muchos milagros? Acá, hasta aquí, vemos que hasta esta gente tuvieron una actividad iglesial, de ministerio. Increíble. En tu nombre. Uno dice, pero hasta este punto, gente, aquí se ve gente responsable, gente que son que profetas, que hablan el nombre de Dios, gente que tienen poder sobre, usan el poder de Dios para hacer cosas y milagros. Pero aquí está la respuesta de Jesús. Y entonces les declararé: jamás os conocí. Y eso es la clave. Conocer a Dios es realmente entrar en la relación con Él. Es la conversión. Es esta relación íntima. Adán conoció a Eva. Fueron hechos una sola carne. Eso es la reunión de Eva con Adán, es a través de la sexualidad en este caso, pero fue un conocimiento íntimo. Con Cristo nosotros éramos hombres y fuimos hechos una sola naturaleza con Él. Él entraba en conocernos, en el conocimiento íntimo. No solamente, ay, yo conocí a fulano de tal otro día en una comida y estaba sentado a la punta de la mesa, yo estaba aquí y intercambiamos una sonrisa. Lo conocí, yo sé quién es. Nada que ver. Aquí no es yo sé quién es. Es realmente lo conozco personalmente. Jamás os conocí. Apartaos de mí los que practican la iniquidad. Practica la iniquidad. Cristo ve más allá de la actitud. Hay una iniquidad que está detrás. Hay una vida escondida. Hay una realidad que no es la naturaleza nueva. Por tanto, es su consecuencia. Para darle más explicaciones a lo que dijo. Cualquiera que oye estas palabras mías y la pone en práctica será semejante a un hombre sabio o prudente, depende de la traducción, que edificó su casa sobre la roca. Y cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos, azotaron aquella casa, pero no se cayó, porque había sido fundada en la roca. Como ven, en el versículo 25-27, la misma cosa le cae sobre la casa. Y Cristo le decir en Juan 16:33, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis tribulaciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Tribulaciones para el cristiano, vientos, mareas, dificultades, vamos a tener igual que la gente que no conoce a Cristo. No es porque yo conozco a Cristo que tengo el seguro de felicidad y no me voy a enfermar, no voy a nada. No, me pasa a mí la misma cosa que a mi vecino. Hay dificultades igual, porque el mundo es así. El mundo es difícil. Mi cuerpo todavía tiene sobre él la maldición del pecado. Y hasta que termina mi vida terrenal, yo no se librará de este cuerpo. Y este cuerpo se va a enfermar, se va a debilitar y terminará por fallar por completo. Eso es la realidad humana. Y nosotros como cristianos no somos exentos de esa realidad. Una vez escuché una respuesta muy buena de un predicador que le preguntaron, pero ¿usted no cree a la sanación divina? Y él dice, sí, yo creo en la sanación divina, pero no es automática. No es cada vez que yo oro para sanar que voy a sanar. Pero la Biblia dice que el que cree entonces será sanado. Y le contesto, entonces cada cristiano tendría que morir con buena salud. Y la verdad, uno se muere porque su salud se degradó. Y nos quedamos con el cuerpo de 20 años porque hemos orado para quedarnos perfectamente sanos. No, nuestro cuerpo externo se debilita y el hombre interior crece. Y eso es la enseñanza de la palabra. Que, en contra de eso no se puede hacer nada. Y estas dificultades son normales. Son normales. Nuestro cuerpo, nuestros genes fueron infectados por el pecado. La muerte entró en el mundo y en cada uno de nosotros hace ese trabajo. Y cuando uno es joven como la primavera o la Rosalba, uno no se da cuenta. Uno tiene la vida, la fuerza. Pero igual llegando a... ¿Qué edad tienes tú ahora? 22. Llegando a 25 años yo me di cuenta en ese momento que ya no tenía más la fuerza infinita como tenía antes. Pero a 22 años. Ah, tengo trabajo. Pero no importa. Yo trabajo y iré directamente a la universidad mañana. Uno no se duerme y se pasa de largo la noche. Estoy un poquito cansado, pero 3 días después se está terminando la cuestión. Y así la vida igual. Ahora sí me paso una noche y una semana estoy, pero trastornado. pero de verdad.
Y es verdad.
Uno no puede tener este ritmo como antes.
No.
No puede. Ya, algunos son mejor que eso, que otros para eso, pero yo recuerdo cuando estaba joven, yo trabajaba toda la noche en una radio. De las 12 a las 6 de la mañana tenía un programa de radio. Y a las 7 empezaba a trabajar. Un diario completo de carpintero.
Sí.
Pero no había dormido nada. Y el día iba a dormir a mediodía, hacía una siesta, y en la noche iba a acostarme temprano. Y seguía mi semana. Pero una vez a la semana no va. Y por meses, ¿eh? Pero uno está así, pero ahora en nuestras vidas no somos así. Y la verdad es que los torrentes y las dificultades, las incomprensiones, los apretones en la plata, a cada uno le pasa, que seamos cristianos o no. La única diferencia es que Cristo venció el mundo, Cristo está con nosotros hasta el final del mundo. Y la verdad es que hubo una construcción. Y eso es otro punto de este mensaje que está en Mateo 7, es que, bueno, una cosa es tener vida nueva, el primer punto, y después es construirse. Porque la verdad es que tener vida nueva, un nuevo convertido, está muy alegre, tiene todo, pero si se queda solamente en su alegría, en sus primeros instantes de primer amor y no se alimenta la vida nueva, en 6 meses más va a vivir una vida de loco como antes. Es esa alimentación. La verdad que nuestras vidas, si queremos glorificar a Dios y ir en viviendo una vida que realmente refleja quién es nuestro Padre, en un tramo de tiempo largo, necesitamos alimentado. Necesitamos tener ladrillos y ladrillos puestos sobre la roca. Cristo es la roca. En 1 Corintios 3 dice que nadie puede edificar sobre otro fundamento que no es Cristo. Cristo es la roca. Eso es la fundación. Tenemos que fundar nuestra casa sobre esta roca. Pero después de eso, hay un construir. Y ese construir es escuchar la palabra de Dios y ponerla en práctica.
Día a día.
Día a día. Y cada vez que pongo en práctica, en la fe, en renunciar a mis derechos, en orar, en ver una situación según lo que dice la palabra de Dios y no según mis propias impresiones, cada vez que la palabra de Dios pasa la barrera de mi cerebro hacia a mi hacer y mi corazón, poniendo en práctica, estoy poniendo ladrillo bien fundado, cimentado sobre la roca, y eso está construyendo mi casa. Yo puedo escuchar la palabra, pero y sin que, si no está fundada en la roca, no va a servir para nada, es la arena. Primeramente la fundación, y después escuchar y poner en práctica. Eso es tan importante. En nuestras vidas, realmente, si solamente escucho, voy a ser un ¿cómo se dice? ¿Papagayo?
Un loro.
Un loro. Bien.
Amaestrado.
Yo digo, uno puede enseñar a un simio a con la máquina de escribir, a escribir una frase de Shakespeare. No hay problema. Se le puede enseñar. Y el niño, la gente aplaudiendo. Increíble lo que es por aprender a un bicho. A veces recibo video de mi papi a donde se ve un perro haciendo cosas tremendas. Aquí vimos el otro día una cosa loca que hacía un perro no sé qué. Pero se puede amaestrar los animales de manera increíble. Y repiten, si le dan un regalito. Y están contentos. La gente, el humano igual. Se le pasa la mano por la espalda. Qué bien. Y uno le puede enseñar a ser buenos cristianos. Con felicitaciones, con ánimo. Pero la verdad es que lo importante no solamente lo que está aquí dentro. Y lo que es, el parecer externo. Aquí se habla de fundaciones profundas. Las fundaciones no se ven.
Los cimientos.
Uh-huh. No se ven. Estas cosas, usted no sabe que esta casa tiene en cada esquina un pilar que va súper profundo, bien grande, y en el medio también bajo el pilar. No se ven. No se ven esas fundaciones. Están escondidas. Lo hicimos con fierro, con su cimiento, con bolones y los gallos que la construyeron, pero no para tanto. Yo voy a vivir aquí así. Como quiero, yo pago, así que hagámoslo como yo quiero. Y se hizo. Y mira, la casa en el terremoto no le pasó, pero no se movió ni un milímetro. No hay ni la losa ni se rajió, no, nada, nada. Perfecto. Y realmente eso porque hay fundaciones. Y nuestras vidas son iguales. Son esas cosas, nadie lo va a ver. Nadie lo va a ver cuando usted está meditando la palabra. Que se diciendo, Señor, pero estas cosas en mi vida, yo no las quiero más. Yo quiero poner en práctica tu palabra. Y yo tengo fe que tú me vas a conducir. Y uno tiene esa vida secreta. Que va realmente a anclar nuestra vida en quién es Cristo. Y después vienen las dificultades. Y la verdad es que las dificultades muchas veces están hechas para ver lo que se mantiene. Mira, hay dos casas iguales. Una bien hecha y una mal hecha. Antes del terremoto estaban igualitas. Mira en Santiago los edificios. Estaban igualitos, ¿sabes? La gente pagaron igual para el departamento de 200 metros cuadrados este de la torre al lado. Una se cayó, la otra no. ¿Por qué? Que había cosas que no estaban hechas en las fundaciones. Sus vidas son iguales. Si usted pone en práctica, escucha la palabra de Dios y la pone en práctica, entonces su casa va a resistir. Y realmente queremos glorificar a Dios. Yo creo que cada uno de nosotros podemos decir eso. Yo quiero glorificarte, Señor, en mi vida. Que tú seas glorificado, Señor. Yo es mi anhelo más profundo. Es mi recompensa. Y cuando Dios me usa, para mí es un regalo. Ni siquiera una recompensa. Pero la recompensa quiere decir porque yo lo merezco. Y no merecemos nada. Pero es una gracia que nos da. Y estamos tan contentos cuando eso pasa. Pero la verdad es que si queremos que Dios sea avergonzado de nosotros, vivamos una vida superficial, sin relación con la palabra, sin práctica. Y ahí tendremos la pinta buena cuando hay bueno viento. Pero cuando hay malo viento, mal tiempo, ¿qué va a pasar? Y Dios va a mandar el mal tiempo. Aquí las dos casas fueron la misma frase. Y cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Y el otro versículo, y cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa. El mismo tratamiento. Y cayó y grande fue la destrucción. Primeramente, tener esta naturaleza nueva. No vamos a tratar de poner ladrillos buenos sobre la arena, no sirve. La roca, conversión. Y después, una vida que practica, que sella, que va en profundidad en el secreto de sus propios seres. Eso no, yo no lo puedo producir. Yo puedo, pueden estar bajo el mejor paso del mundo, y yo no soy el mejor paso del mundo. Soy el paso que Dios le ha dado a usted, pero y yo para usted soy el mejor paso del mundo, porque es el paso que Dios eligió para usted. Pero imaginamos, Billy Graham está en Chile y decidió venir a jubilarse, y ahora se murió, pero y tiene los mejores mensajes del mundo. Usted, si no escucha la palabra de Dios y no la pone en práctica, no le sirve para nada. Jesucristo mismo podría predicar, no le serviría para nada. No le serviría para nada. Y Jesucristo está hablando, Jesús está hablando aquí a gente que lo escucharon practicar a él. Y estaba en la trampa. Jesús aquí está enseñando, practicando esa verdad. Ustedes aquí no lo conozco, porque no hay conversión en su vida. Jesús mismo como predicador enfrentó esta situación. Y tiene que enseñar este mensaje, porque hay un problema. Así, ¿cuánto más nosotros? Es tan importante. Y la verdad es que, voy a ser medio duro aquí, pero la verdad es que, a veces, yo sé que cada vez que estudio para compartir, yo lo hago porque Dios me da una visión, me da una idea y me da perseverancia. Y uno podría decir, oiga, pero ¿hace cuánto tiempo que predica para un grupo chico y no te cansa? Y cada vez que una idea así está proyectada por el diablo, el Señor me dice cada vez, no te preocupes. No te preocupes, mi gloria no está en las cosas que vienen a tocar la mirada. No están esas cosas, no te preocupes. Haga tu trabajo, recibe de mí, comparte, eso es tu llamado. Y aquí estamos ahora y aquí nos quedaremos hasta que Dios diga que hay que comer algo. Si diga una vez, no sé. Mientras tanto, estamos edificados y estaremos nosotros glorificando a Cristo en esta tierra y en el cielo cuando llegaremos con Él. Y ya tenemos algunos que ya están allá. Yo sé que don Ricardo está de fiesta con el Señor. Y lo que recibió de esta Biblia, lo que recibió de este púlpito, lo que recibió del ministerio de esta iglesia chica aquí, yo sé que lo edificó y lo puso en práctica y glorificó a Cristo en esta tierra y lo está glorificando. Y yo sé que el Señor está feliz y lo abrazó y lo acogió. Bien hecho, fiel seguidor cuando llegó, porque puso en práctica, porque no escondió su tesoro, lo puso en práctica, lo invirtió en vida, compartió, y eso es tan lindo. Pero a veces me digo, esta pregunta igual queda, ojalá aprovechen el jugo, la realidad de lo que estamos enseñando, para que lo pongan en práctica. Y no que entra por una oreja y salga por la otra. Y la próxima semana buscamos otro mensaje que empuja lo que quedaba del mensaje pasado y sale por la otra oreja. La verdad es que el alimento tiene que dejar fuerza al cuerpo y crecimiento. Si solamente para pasar de largo, mejor no comer. La verdad es que si no hay este aprovechar es triste. Y solamente eso está en su mano, de mascar, de aprovechar el alimento, de sacar el jugo, de pensarlo, de regresar sus versículos y de lo que una palabra que lo llama la atención en un mensaje, de anotarlo y de orarlo, de no ser oyentes olvidosos. De poner en práctica. La práctica es solamente una palabra que a mí me llamó la atención. De no dejar que me sea robada. Porque es muy fácil. La vida te roba. Y la palabra, en la parábola de los terrenos, aquí vemos los cuervos que vienen a robar la palabra en la vida de la gente. Y no la aprovecha. Realmente, una cosa, y yo sé que cada mensaje, cada uno, hay algo para cada uno. Yo sé que Dios es fiel. Dios lo ama demasiado a usted para dejarme predicar un mensaje que está sin sustancia para usted. Es la comida. Tenemos una a la semana Y aquí Dios quiere realmente darle la sustancia. Guárdanla, anótanla en su cabeza, en su teléfono, un papel, lo que sea. Y oran por esa palabra. Oran por ese detalle. Señor, aquí un detalle, me hablaste. El Señor, que creó el cielo y la tierra, te habló. ¿Verdad? No importa. Yo voy a mi vida. No, mejor ya tomar atención, orar y dejar que esta palabra se vaya añadiendo a las fundaciones. Y después vendrá el tiempo. Y cuando vendrá la instabilidad. Pero Dios me dijo hace 3 años, me tocó diciendo que me amaba, que yo estaba único para Él. Me tocó y lo que está tan rico. Y ahora viene el viento. Dios me está castigando, Dios me está oyendo, porque es tan difícil, el viento está, uno está agarrando y viene la paz. Dios me ama, me dijo que me amaba de manera eterna. Así que no es Dios que está castigándome, es la vida, hay dificultades, hay una prueba de fe. Gracias, Señor, por tu amor. Y la paz está. Este ladrillo que fue escondido en las fundaciones, una palabra que recibí, que puso en su lugar, en aquel tiempo me va a servir. En aquel tiempo esta palabra va a ser parte de la fuerza del edificio. Fundaciones, hechas ladrillo por ladrillo, construyendo mis fundaciones sobre la roca. Amén.
Amén. Amén.
Hasta pronto y que Dios lo bendiga.